Quack.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te animas a marcar un teléfono el 981-16700 extensión Quack FM. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Y de regalo, por contactar con nosotros, tendrás, si así lo quieres, por supuesto, una entrada para ver al Básquet Coruña contra el Palma Air Europa este domingo a las 12 de la mañana en el Pabellón de los Deportes de Riazor. No solamente va a ser mi voz la que podáis escuchar durante el programa de hoy, porque afortunadamente para vosotros está con nosotros Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar un miércoles más en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
2 minutos sobre las 4 de la tarde, tenemos un cielo azul y un solete que nos regala su rayolada, ahora entrando en el programa, pero no nos regala su calor, porque no hay que olvidar que estamos en febrero y hace bastante rasquilla y parece que va a ir a más. Pero bueno, carnaval y un poquito de frío parece que siempre van juntos, ¿verdad?
Pues sí, así es lo que tiene febrero, que es frío y sobre todo en el norte.
Esas pegas que tienen los disfraces. Claro. El disfraz está bien, lo que pasa que para el invierno...
Pero bueno, lo bueno que tienen los disfraces es que pueden ser muy variados. Entonces claro, no hace falta ir con un disfraz cortito ni con poca ropa. También existen los disfraces abrigaditos.
Abrigositos,
efectivamente.
Claro que sí.
Es cuestión de saber elegir.
Exactamente. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Es un disco poco conocido y un grupo poco conocido. De hecho, yo ni siquiera sé si siguen haciendo discos, si siguen juntos. Pero bueno, hay un grupo que se llama Ofiusa, que hace unos añitos sacó este Paos, que me parece un disco absolutamente excelente y suena así de bien. Y es el que nos va a acompañar en nuestro programa de hoy, que va a ser un programa lleno de música, porque tenemos diversos eventos que así nos lo piden, y lleno de palabras muy interesantes, porque, como todos los miércoles, tenemos una invitada que viene a tomar este café con notas con nosotros. Vamos a tener dos invitadas, pero hay una que todavía está llegando, porque a veces no es fácil. Tenemos con nosotros a Nuria Revuelta. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Tu primera vez en la radio?
Pues sí.
Ay, qué bien. Thank you. Nuria Revuelta está aquí para hablarnos de psicología, para hablarnos de mediación, de recursos humanos, de relaciones laborales, en fin, de un montón de cosas que le vamos a preguntar. Y las traemos con una excusa, y la excusa es muy buena. Tenemos la suerte de tener un curso entre manos y casi mejor que en vez de hablaros yo de él, pues nos va a hablar Nuria, porque va a ser una de las docentes de ese curso que vamos a tener dentro de unos cuantos sábados, ¿verdad?
Así es, se llama Tribus Emocionalmente Inteligentes y el planteamiento, bueno, hay un proverbio africano que dice que para educar a un menor pues hace falta una tribu entera, ¿no?
Es un proverbio que me vuelve loco, me encanta, lo tengo muy grabado.
Fue la inspiración, sí. Y claro, con esta excusa, bueno, pues es un poco la educación de la inteligencia emocional enfocada a las personas que pueden ser muy significativas para los niños, que van a ser sus padres, sus madres, sus profesores y, por supuesto, ellos mismos. Entonces, bueno, pues eso es lo que es el programa.
Uh-huh. Es un curso que está dividido en tres partes, ¿no? O dirigido a tres grupos diferentes, ¿verdad?
Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Los menores son desde la edad infantil hasta adolescentes. Y luego, otra parte, para ellos hay un curso en concreto, durante tres sábados seguidos. A la vez se va a realizar la formación a los padres y a las madres al mismo tiempo, y luego el profesorado de esos menores también recibirán esta formación, que será un poquito más adelante, y ese ya va a ser un curso más largo, va a ser de 20 horas.
Por supuesto, ha cambiado mucho la educación desde que tú y yo fuimos al cole hasta los tiempos de hoy, y los profesores parece que se encuentran con muchos más problemas hoy. Aunque parezca así un planteamiento un poco simplista, sí parece netamente cierto que un profesor hoy tiene muchos más problemas que uno que nos daba clase a nosotros, ¿verdad?
Yo creo que más que problemas son más conscientes, ¿no? Yo creo que hay una implicación mayor y que yo creo que sí que tienen esa mentalidad de que para educar a un menor no solamente es el contenido, sino también hay que educarlos para la vida. Y yo creo que en eso hay una mayor concienciación y yo creo que, bueno, pues hay una implicación mayor, vaya.
¿Cómo ha cambiado un alumnado del que formábamos parte nosotros, por ejemplo, a un alumnado que va a clase hoy en día? ¿Qué problemas nuevos, digamos? ¿Hay algún, o igual simplemente no hay ningún problema nuevo y ha cambiado de forma? ¿Pero cómo ha cambiado ese...?
Yo creo que lo estás diciendo tú. Yo creo que los problemas más o menos son los mismos, ¿no? Lo que le preocupa a un menor es sentirse integrado, sentirse valorado, encontrar su sitio. Y yo creo que eso a lo largo de nuestra evolución, yo creo que es más o menos lo mismo. Las circunstancias sí que cambian. Quizá teníamos una figura a lo mejor materna más presente hace unos años, que ahora, pues por supuesto, están con trabajos, o quizá, bueno, pues hay un cierto cambio en ese sentido, pero bueno, en esencia yo creo que los problemas son los mismos, lo que pasa que, bueno, con un entorno distinto, ¿no?
Uh-huh. Los padres van a ir durante tres sábados a escucharos. Uh-huh. ¿Qué van a aprender esos padres que vayan a veros?
Nosotros lo que creemos, bueno, no solamente nosotros, sino toda la comunidad científica, ¿no? Yo creo que hoy día el tema de la inteligencia emocional y el manejo del desarrollo de la inteligencia emocional, bueno, pues es un... nos va a dar un poco una previsión, ¿no?, de éxito en la vida, éxito profesional. Entonces, bueno, educar en emociones es algo que sí que es novedoso. Quiero decir, hasta hace unos años era al revés, ¿no? Las emociones había que taparlas. Yo me acuerdo, ¿no?, mi madre decía, hay que salir llorada de casa, ¿no?, que no se te note las emociones. Este giro o este cambio es decir, bueno, las emociones no hay que taparlas, hay que gestionarlas. Lo que yo tengo que permitirme sentir, tengo que permitirme mis emociones, lo que sí que puedo hacer con esas emociones. Yo no puedo elegir no sentir, yo no puedo elegir tener una emoción o no tenerla. La emoción viene. Ahora, ¿qué hago yo con esa emoción? Si yo de repente entro en ira, porque discuto con mi hijo o con mi hija de manera airada, realmente estoy enfadado o enfadada, ¿no? Y entonces sí que me puede arrastrar. O sea, yo me puedo enfadar y gestionar adecuadamente mi enfado para que mi comportamiento sea más adecuado. Entonces, este es un poco el programa. Es primero la parte de autoconocimiento de los padres, de las madres, cuándo sienten emociones y cómo afectan esas emociones en su entorno, y si las quiero controlar o las quiero gestionar adecuadamente, qué es lo que debería hacer. Eso es una parte.
Ajá.
Y luego hay otra parte, que también de educación a los padres y a las madres, y es que estén más atentos a las emociones de sus hijos y de sus hijas. Esto es, que desarrollen más la empatía, que traten más de ponerse en su piel, que traten más de entender sus problemas. Cuando nuestros hijos tienen un problema o tienen un disgusto, nosotros siempre tendemos a quitarles valor. Va, no pasa nada, no te preocupes, no es para tanto. Y bueno, lo que estamos haciendo es negar su emoción, ¿no? Es escucharla, aceptarla, y no quiere decir que luego no queramos dar consejos, pero yo, cada padre, cada madre es como quiera ser, pero permitirles sentir la emoción. Yo pongo un ejemplo del niño pequeño que está, bueno, pues cuando nace un hermanito dice que no lo quiere. Y entonces todos decimos, sí que lo quieres, hombre, lo que pasa es que es pequeñito todavía. No, en realidad no lo quiere, en este momento no lo quiere nada, y si desapareciera sería muchísimo mejor para él, ¿no? Pero lo que sí que hay que ayudarles, al menor, es a entender lo que le está pasando, y a lo mejor, en vez de negar su emoción, dices, claro, es que es nuevo para todos, ahora mismo estamos todos un poco con algo que es nuevo y no sabemos muy bien cómo hacer, pero ojalá tuviera una varita mágica y dentro de unos días pues ya fuera mayor y pudiera jugar con él. O sea, yo lo puedo enfocar a futuro, poniéndole un futuro mejor, ¿vale? Pero no negando su emoción, que quizás es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Y ya con los adolescentes ya es mucho más acusado, sí.
¿Y los padres cómo hemos cambiado desde nuestros padres ahora en cuanto a la relación con los hijos?
Pues yo creo que hay una preocupación, una implicación mayor. Y además es que nos vemos un poco, yo creo que los padres y las madres se ven un poco desbordados, ¿no? Porque sí que tienen la inquietud y sí que tienen la preocupación de querer estar presente en la educación de sus hijos, pero muchas veces no saben cómo compatibilizar todo esto. Y entonces nos genera un sentimiento de culpa, de querer hacerlo todo. Y entonces, bueno, pues vamos estresados por la vida, porque tenemos que trabajar, tenemos que conciliar, tenemos la casa, tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos... Y entonces queremos hacerlo todo. Y quizás antes estaban los roles mucho más repartidos, entonces generaba menos estrés. Y hoy día pues queremos hacerlo todo, y quizás es lo que nos lleva un poco a actuar pues improvisadamente, queriendo hacerlo todo en muy poquito tiempo. Y bueno, la educación al final y el estar con los hijos requiere tiempo, ¿no?
Uh-huh. Quizás es palabra clave, ¿eh?
Sí, lo que más vale.
Claro, lo que sí parece evidente es que los padres están preocupados por este tema y han respondido a la primera a la llamada del curso, porque las plazas se acabaron en un santiamén, ¿verdad?
En el primer día, sí, la verdad es que ha sido fantástico, la verdad, para el proyecto y para nosotras, porque cuando nosotros lo diseñamos y lo presentamos, bueno, pues nosotros evidentemente, cuando somos las diseñadoras del proyecto, estamos convencidas, ¿no?, de su eficacia y de, bueno, de que es bueno, ¿no? Pero no, o sea, contábamos con que fuera a haber una respuesta tan, bueno, pues tan buena, con lo cual, bueno, pues me parece que lo que estábamos diciendo, que la implicación de los padres y de las madres cada vez es mayor y que realmente quieren ser eficaces, ¿no? Uh-huh. Que lo quieren hacer bien, eso no me cabe duda.
Pues felicitamos a la Fundación María José Jove por proponer y promover este curso, y felicitamos también a los padres que estuvieron vivos y mandaron su mail a tiempo y lograron apuntarse y van a disfrutar y aprender mucho, seguro, de lo que Miriam y Nuri, de lo que Miriam y Nuria les puedan enseñar en estos sábados por la mañana que van a compartir, ¿verdad?
Sí, así es.
Este fin de semana vamos a tener música y alguna de las canciones que van a sonar va a sonar así. Qué mal, qué feos son estos silencios en la radio, ¿verdad? Son cosas que ocurren a veces, pero es que no está sonando lo que tenía que sonar y no sabemos por qué. Porque, ajá, ya encontramos el botoncito que no está pulsado. Bueno, pues nada. Pues no, pues está sonando lo que no tenía que sonar. ¿Y por qué no suena lo que no tiene que sonar? Vamos a ver si conseguimos. Bueno, suena Dire Straits, que siempre es una alegría, pero no está sonando el disco que necesitábamos que sonara. Así que nada, que esperemos que suene, que suene un poquito más tarde. Hablamos de educación con Nuria, y hablaremos con Miren en cuanto se incorpore a la charla. Y un elemento clave que ocurre o que sale siempre en estas diferencias de padres de ayer y de hoy, niños de ayer y de hoy, es el tema tecnología. Los padres y los niños de hoy se enfrentan a la tecnología, que a veces nos ayuda y a veces, digamos, que nos desayuda o nos perjudica. Hay niños pegados a la tablet continuamente, hay niños que piden el teléfono del padre continuamente, niños que no comen si tienen la tablet delante, o niños que solo se entretienen si el padre accede a dejarles la tablet. ¿Cómo nos enfrentamos a esto, Nuria?
Bueno, pues como todo, o sea, son buenas tecnologías, son buenas las tecnologías, son buenos los recursos, es una herramienta fantástica para desarrollarse y aprender, pero como todo, hay que dosificarlo y además evitar comportamientos que a veces se vuelven muy obsesivos, ¿no? Entonces, bueno, dosificando, poniendo tiempos y presentando alternativas, porque muchas veces hay familias, pues eso, que en un momento determinado no tengo otra alternativa, no sé cómo gestionarlo. Entonces, bueno, pues hay que prepararse y tener alternativas para poder ser más eficaces, ¿no?
Y padres que se preocupen de... Es que mi niño está mucho tiempo con la tablet, es que no quiero que esté en contacto con pantallas tanto tiempo, es que el niño se atonta con los dibujos animados o se deja de atontar. Realmente nosotros veíamos menos dibujos animados, ven ellos más. ¿Hay problema en que el niño vea mucha tele?
Yo insisto, o sea, es como todo. El problema es el niño que solo ve tele, o el problema es el niño que solo ve, ¿no? Me hacía mucha gracia otro día unos padres que me comentaban, ¿no? Me decían, es que mi hijo lo que ve es cómo juegan a no sé qué en YouTube, ¿no? Cómo juega alguien que, bueno, tiene un nombre, ¿no? Alguien que sabe. Y dice, es que me preferiría que jugara ya él, ¿no? O sea, es que están viendo cómo juegan. Bueno, pues están aprendiendo también destrezas y están viendo cómo lo hacen en la mayoría de nuestros aprendizajes. Son por imitación, ¿no? Y porque vemos modelos. Entonces, bueno, ver a alguien que está jugando bien me da pistas. Ahora, luego tengo que jugar yo, lógicamente. Si solo me dedico a esto es una pena, porque voy a dejar de desarrollar otras habilidades. Y las tablets y los videojuegos y tal, bueno, pues hay un movimiento motor fino que también es importante, una coordinación. O sea, todo es positivo, pero lo dicho, dosificado, ¿no? En el tiempo.
Claro. Ahora sí está sonando la música que queríamos que sonara. Conchita entraba en nuestras radios y en nuestros reproductores hace ya unos 8 añitos con un disco que se llamó Nada Más y que fue un auténtico bombazo. Hoy ya tiene 4 discos editados y podremos escuchar su música el sábado por la noche en la sala Le Club. Conchita va a estar este sábado con nosotros en la sala Le Club y para hablarnos de este concierto, pues la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Conchita. Hola.
Hola.
Ahora te escuchamos. Muy buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Nada. nada, vosotros.
¿Hacía mucho que no venías por Coruña a cantar?
Hacía mucho, sí. Sí, ya tenía que pasar por allí.
Bueno, pues estamos encantados de recibirte este sábado. Será a las 10 en la Sala Le Club, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, la Sala Le Club, por si alguien no se da cuenta dónde está en la calle Rey Abdullah, que está pues entre la Avenida Finisterre y la Plaza de Portugal, una sala excelente para escuchar música y que este sábado nos trae a una cantautora llamada Conchita. ¿Vas a estar sola en el escenario? ¿Te acompañan músicos?
Vamos en acústico, vamos dos.
¿Dos?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, ¿quién te acompaña?
Pues Raúl Osuna al teclado y yo voy con la guitarra.
Ajá, perfecto. Bueno, Conchita, desde este disco que está sonando de fondo, que se llamaba Nada Más, fue un disco que tuvo un éxito brutal, la verdad, un éxito bastante importante en España, con sus premios del año incluidos. ¿Qué año se editó este disco?
El
2007, no puede ser.
2007 o creo que sí, por ahí.
Uh-huh. Bueno, y el último trabajo se llama Esto Era y tiene ya un añito y pico. ¿Cómo ha evolucionado Conchita desde ese bombazo del primer disco hasta la Conchita del año 2016?
Pues no, yo voy haciendo las canciones un poco con lo que me va pasando y lo que siento y luego pues elijo las mejores canciones para los discos, ¿no? Es lo que he hecho siempre y es así como funciona. Hay gente que sí que se pone a componer en plan, no sé, 3 meses antes de sacar disco, ¿no? Yo siempre he hecho canciones desde muy pequeña y eso me evita un poco la presión de pensar en un disco, ¿no? Sino que ya en el momento que tengo que grabar tengo para elegir. Y eso es, ha cambiado un poco el sonido, seguramente con el disco que viene cambiaremos más, ¿no? Hemos ido poquito a poco hacia un cambio y creo que ya con el siguiente se va a notar más.
¿Cómo fue gestionar un primer disco con un éxito tan grande como el que tú tuviste?
Pues es un poco una pena, la verdad, si te digo la verdad, porque hubiese preferido que me pasara luego, ¿no? Que no me pasara en el primero y me pasara en el tercero o en el cuarto. Porque, bueno, en el principio tuve muchísimo apoyo de los medios y ahora no lo tengo tanto, ¿no? O, bueno, depende del disco, pero a veces ya no depende de ti ni de tus canciones, sino de lo que tengas a tu alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil cuando vienes de estar muy arriba, como tú has dicho antes, vendí más de 100.000 discos. Y eso te pone el listón muy alto, ¿no? Y en cuanto los medios te apoyan un poquito menos, se nota muchísimo. O sea, claro, la repercusión es muy diferente. Y es complicado. Entonces, yo hubiese preferido que me pasara ahora, ¿no? Que ya claro, sé más, lo hago mejor. Creo que este disco es mejor que el primero un rato. Y entonces, pues da un poco de rabia. Pero bueno, ahí hay que luchar y hay que mantenerse, ¿no? Yo tengo la suerte de poder vivir de la música y de levantarme cada mañana y lo único que hago es música, vamos, canciones, así que no me puedo quejar.
¿Por qué es tan difícil que la discográfica te siga apoyando? O sea, no basta sacar un disco, un primer disco que tenga mucho éxito, el segundo pues obviamente es una prueba muy difícil y aunque sea igual de bueno o mejor, pues muchas veces uno pasa el mal trago de que no la apoyen tanto, de que le dan la espalda a las radios, de que etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue o por qué es tan difícil que la discográfica te siga apoyando y mantener ese nivel de aceptación?
Pues bueno, la discográfica lo que intenta es que suene en la radio. Si en la radio de repente somos muchos, ¿sabes? Sí. Los 40 principales, como el nombre indica, son 40, no hay más. Entonces, eso va rotando, ¿no? Y si un día te dicen ya no vamos a poner otro single, pues las discográficas enseguida te meten el disco en un cajón, ¿no? Y eso, claro, es lo que... Eso es lo que te cuesta aceptar cuando vienes de ahí, ¿no? Cuando vienes de tronar, porque tronó, yo creo que sonó hasta demasiado el disco. Y pues eso, de repente te dicen no ponemos un single más y entonces se te cae todo eso que habías, ¿no? Todo eso se te cae porque aparte el público no es tan fiel, ¿no? El que consume radio es un poco a lo que venga, ¿no? Me refiero a Radio Fórmula, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es hacer buenos temas, hacer buenos discos, Y tocar, o sea, que la gente vea que es de verdad y bueno, pues si suena mejor, por supuesto, porque es un apoyo muy grande, ¿no? Hay gente que dice, yo no quiero que suene nunca, yo sí quiero que suene, o sea, creo que es un apoyo muy grande y que cuanto más suena, pues más le llega a la gente, que al final es lo que a mí por lo menos me interesa, ¿no? Que mis canciones le lleguen al mayor número de personas posible.
Uh-huh. Los dos primeros discos fueron producidos por Juan Luis Jiménez, un artista que yo admiro mucho y aprecio mucho. ¿Cómo es trabajar con él?
Pues mira, tuve mucha suerte porque mucha gente se arrepiente luego cuando escucha su primer disco, ¿no? Porque estás un poco, vienes de tocar tus canciones con la guitarra y no sabes. Yo casi no me había estado en un estudio, pero nunca había grabado mis temas con una banda, ¿no? Con otro sonido. Y tuve la suerte de grabar con Juan Luis, que es un profesional increíble y se rodea de músicos muy buenos. Y ahora escucho el disco y me parece que es lo que yo era en ese momento, ¿no? Que lo supo reflejar muy bien. Y bueno, aparte yo le tengo muchísimo cariño, son muchas horas las que paso en el estudio grabando un disco, muchas horas, uh-huh. Y te tienes que llevar bien porque si no funciona, ¿no? Y la verdad que nos llevamos bien desde el primer día y hicimos dos trabajos que yo creo que son muy bonitos y bueno, y ahí están.
¿Tú también te pones vuelta y vuelta a los discos de Presuntos Implicados, como yo?
Pues sí, la verdad que hay muchos temas que me encantan y bueno, Sole tiene una voz increíble. Y sí, ya era muy fan. Mi hermana, sobre todo, que es un poco mayor que yo, lo escuchaba todo el rato. Y cuando me fui a grabar con él, me trajo un montón de recuerdos, ¿no? Porque me acuerdo de hacer los deberes en el cuarto de mi hermana y ya escuchando Presuntos, eso lo tengo muy en la cabeza.
Pasaste tu niñez en Francia y tienes ahora entre manos un proyecto para por fin sacar canciones en francés, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando grabé el tercer disco conocí a Pablo Cebrián, que es el productor, y yo tenía en mente hace ya, bueno, de toda la vida montar algún grupo en francés, que es lo que es mi mayor ilusión porque crecí allí y bueno, pues casi aprendí antes el francés que el español. Y le dije a Pablo, oye, tengo esto en mente, me gustaría hacerlo con tiempo tal, y me dijo que sí. Y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando con eso porque es, pues, bueno, después de lo mío y después de lo suyo, que tiene un montón de trabajo, entonces los huecos que teníamos, ¿no? Pues lo hemos ido haciendo, ya lo hemos terminado y sale ahora en marzo, sale un EP de 4 temas en Francia, bueno, en todas partes, pero sale en iTunes. Y nada, empezamos con la promo esta semana y a ver lo que pasa, ¿no? Tampoco, es un poco una cosa romántica, ¿no? Porque la verdad es que tenemos poco tiempo y no sé cómo lo vamos a hacer, pero ojalá salga y vayamos a tocar allí y vamos, eso es lo que queremos.
Conchita, te felicitamos por seguir valientemente pateando los escenarios, valientemente llamando a las puertas, valientemente sacando discos y haciendo lo que te gusta, cantar en público y buscar sitios para tocar y haciendo que tu música llegue a todas las partes posibles. Y te deseamos toda la suerte del mundo para el concierto de este sábado.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso.
Adiós.
Pronto y me vengas a buscar. No la conozco y lo siento, pero ya me está cayendo mal y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar. Y espero que pienses.
27 minutos sobre las 4 de la tarde. Escuchamos a Conchita, que va a estar el sábado en la sala del club. Seguimos en nuestro Café con Gotas con dos psicólogas hoy en el estudio y por fin se ha incorporado Miren Hepe. Buenas tardes, Miren.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Tu primera vez en Quack FM?
Sí, sí.
¿Y te gusta nuestro estudio Fusia?
Sí, sí.
Un gustazo, ¿verdad? Entras aquí, te da el subidón de energía.
¿Qué pasa? Que estéis un poco escondidos.
Te cuesta un poquito llegar.
Sí.
Bueno, es que no tenemos permitido poner un neón, que ponga Quack FM ni un gran cartel. Pero bueno, ahora que ya nos conoces, ya estás dispuesta a venir más veces.
Perfecto,
sí.
Encantada.
Miren, va a dar con Nuria ese curso del que estábamos hablando de educación, hablando de problemas de padres, de problemas de hijos, de problemas de aulas. Y hay otro problema que hablábamos antes de la tecnología y otro problema al que se enfrentan muchos padres y muchos, sobre todo muchos hijos hoy en día, que son las nuevas tecnologías, no solo a nivel uso una tablet, uso un ordenador, uso un móvil, sino a nivel peligros de las redes sociales. ¿Cómo se está afrontando este problema?
Pues no sé cómo se está afrontando. Yo creo que lo que hay que es educar a los menores y a los jóvenes, aunque el uso de las tecnologías está muy bien, pero que tiene un montón de peligros. Entonces, irles poco a poco informándoles de cuáles pueden ser esos peligros, siempre ajustándonos a su realidad y a su edad. Y intentar, en la medida de lo posible, que ellos confíen en nosotros para que si les ocurre algo puedan recurrir a nosotros. El otro día me contaba una madre que había sorprendido a su hijo, bueno, pues con la webcam, hablando con una persona mayor, ¿no? Y lo primero que hizo fue echar una bronca al chaval terrible. Ella se asustó, le dio mucho miedo, apagó la webcam y lo que hizo fue gritarle, ¿no? Entonces yo en ese momento le decía, la próxima vez que le ocurre algo no va a recurrir a ti. Tenías que haber intentado gestionar la emoción, el miedo que tenías en ese momento, y haberle dicho, haberle explicado tranquilamente el peligro en el que se estaba poniendo él, porque ellos, los niños son niños, pero no son tontos, ¿no? De tal forma que así evitaras que la próxima vez lo hiciera, y en cualquier caso, si se mete en algún apuro, pueda recurrir a ti, sepan que puedan recurrir a ti.
Uh-huh. Móvil, ¿a qué edad? Aunque parezca una pregunta, aparte de difícil, una pregunta así muy general.
No lo sé, no sé. Vamos a ver, el problema del móvil es que al final tenemos una herramienta muy poderosa, porque no solamente un móvil para llamar, sino que nos da acceso a internet y a un montón de cosas. Entonces yo creo que la edad es difícil, no sé. Va a depender también de las circunstancias familiares de ese momento. Si necesitas que tu hijo o tu hija vaya a algún sitio y puedas tenerlo localizado, pues es una herramienta útil. Lo que sí que debes de hacer es controlar esos tiempos, y como yo digo, nada es bueno o malo en sí, sino hasta el cocherito Lerey puede ser una herramienta de una máquina de matar, ¿no? Todo va a depender en función del uso que hagamos. Entonces, lo que sí que es importante es que les enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer un uso responsable del móvil, a acotarles tiempos, a acotarles horarios, para que ellos aprendan a utilizarlo eficientemente.
Colegio. Móviles, no, es que a mi amigo ya se lo, es que toda la clase tiene móvil, menos yo. Es que toda la clase puede entrar en Facebook, menos yo. Como yeah, difícil gestionar estos problemas para los padres, ¿verdad?
Sí, no es, nadie dijo que fuese fácil. Creo que sí, que se puede hacer o al menos intentar. Las redes sociales también tienen una edad, ¿no? Y si tiene una edad será por algo. Entonces, yo creo que lo que no es bueno es prohibir, porque ahí está la dificultad entre encontrar el equilibrio de permitir, ¿no? Y no caer en la permisividad, ¿no? Pero sí que es cierto que si las redes sociales tienen una edad, es por algo. Y bueno, yo creo que hay que explicarles a ellos que no es que no sean capaces de manejar el Facebook o no sean capaces de manejar un móvil, sino que puede haber mil situaciones que se les pueden dar que ellos no van a ser capaces de manejar, que para eso necesitan un poquito más de madurez.
Y luego aparte hay otra cosa que nosotros, bueno, pues cuando empiezas, por ejemplo, a hacer cualquier actividad, pues empiezas a nadar y tu padre no te tira a la piscina y se pira. O empiezas a montar en bicicleta y no te dejan una bicicleta y se marchan. Te están acompañando, ¿no? Y te están supervisando hasta que vean que eres lo suficientemente diestro como para no ahogarte o para no esnafrarte con la bicicleta. Y muchas veces en este tema de los móviles, de las redes sociales, se cae en este error. Se les deja entrar y ya está. Entonces, ahí tiene que haber una cierta supervisión, pues como todos los aprendizajes de los menores, ¿no? Entonces tiene que haber un tiempo en el que digas, mira, yo no es que te vaya tal, pero inicialmente vamos a supervisar, vamos a ver los tiempos, vamos a supervisar algunas cosas. Ellos tienen que saber que tú les vas a supervisar. Lo peor es que tú les espíes sin que ellos lo sepan. Eso sí que genera desconfianza por parte, entonces lo van a esconder. De esta manera, yo de vez en cuando quiero ver qué fotos subes a Instagram, ¿no? Qué fotos tuyas vas a subir a Instagram. Entonces, bueno, es una manera de ir supervisando e ir viendo si están actuando pues, con la responsabilidad necesaria para ir soltando poco a poco. Que yo creo que muchas veces se cae en ese peligro, ¿no?
El problema que tenemos ahora es que muchos de los niños tienen un nivel tecnológico mucho mayor que los padres. Entonces, en muchas ocasiones los niños tienen un nivel mucho más, tienen más conocimientos de más redes sociales que a lo mejor los padres no saben.
Que aunque quieran espiar, ni saben ni pueden.
No saben o no pueden gestionar, ¿no? También eso, tenemos ahí un problema en que los niños ahora realmente están demasiado están haciendo en una sociedad tan tecnológica que es más rápido la evolución de los niños que la de los padres.
Por eso te decía antes que yo creo que es muy importante educar en la confianza, ¿no? En la confianza mutua, ¿no? De ellos a ti y de tú hacia ellos. Una vez le preguntaba, yo no controlo las contraseñas de mis hijas porque les enseñé que las contraseñas son privadas, porque forma parte de un aprendizaje de vida, ¿no? Entonces un día le preguntaba a mi hija la mayor si ella regalaría, que quién eran sus amigos en Instagram, cómo funcionaba el Instagram, que me explicara un poco, ¿no? Y ella me dijo, no, pues cuelgas fotos y las compartes. Yo le dije, bueno, ¿y tú con quién compartes esas fotos? Con mis amigos. Y le digo, ¿y quiénes son tus amigos? Pues mis amigos y los amigos de mis amigos. Bueno, está bien. Y yo le decía, y por ejemplo, pues una amiga de mi amiga María, ¿vale? ¿Tú le darías una foto tuya física? ¿Tú le regalarías una foto tuya física a la amiga de María? No, mamá, qué bobada. Y yo, pues es lo mismo que estás haciendo en Instagram. Y se sorprendió, porque no se dio cuenta hasta ese momento, ¿no? Y le dije, ¿me puedes enseñar las fotos que tienes colgadas en Instagram? Y ella me dijo, mamá, eso pertenece a mi intimidad. Muy lógicamente, ¿no? Y le dije, sí, por supuesto, sabes que nunca te he supervisado los móviles, nunca te he registrado tal, pero si hay alguna foto en Instagram colgada tuya que no la puedo ver yo, es que no puede estar colgada en Instagram. Y ella me enseñó las fotos, efectivamente. No tenía nada colgado que no me pudiera enseñar. Pero tienes que hacerla razonar. Yo creo que sí. O sea, que tenemos que supervisar, pero tenemos que supervisar acompañándoles y ayudándoles a usar. No desde. Yo siempre digo a los padres que no jueguen a pillar. Porque al final lo que aprenden los menores es a esconderse. Y a mentirte mejor. Sé que es difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que forma parte del aprendizaje de la vida, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Este fin de semana vamos a tener muchas cosas, vamos a tener mucha música, como decíamos, y muy cerquita de esa sala Le Club va a haber música también el viernes, porque este viernes toca Viernes de Cantautar. De nuevo, la canción que tiene que sonar no quiere entrar hoy, el reproductor está así como un poquito rebelde. Bueno, pues lo que vamos a tener en la sala Baba Bar, que está muy cerquita de la sala Le Club, como sabéis, allí en Precepeda, va a ser el Viernes de Cantautar dedicado a Luis Emilio Batallán. Tato López, Sur Somares y Carlos Colinos serán los cantautores a los que les corresponda esa noche cantar sus temas y los de Batallán. De Tato López, Sur Somares y Carlos Colino, viernes 5 a las 10 de la noche. Y esta sintonía de Café con Gotas, ya sabéis lo que nos trae.
Quedan, la gente se va, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, agua sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz.
Cuando suena La Vida Sigue Igual en Café con Gotas, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Este miércoles queremos hablar de un tema que hace tiempo que tenemos ahí en la recámara y que queríamos sacar, ¿verdad?
Pues sí, porque además hace tiempo que con todo este convulsión política que tenemos en España, el momento histórico y estas cosas, pues quería hablar también de que la música también está presente en la historia política de los pueblos y sí que tiene relevancia. Así que se me ocurrió, intentando hacer un pequeño ejercicio, no sé, literario o algo así, coger cinco frases de cinco conciertos que explicasen, en este caso, los últimos 50 años de la política en España.
Caray, parece difícil.
Parece difícil. Vamos a ver, vamos a empezar con la primera. 1965, vienen los Beatles a España. Ajá. Es un momento muy importante porque este concierto representa o escenifica una España que se quiere abrir, que le acaba de ganar la Eurocopa del 64 a Rusia con gol de Marcelino de cabeza.
Casi nada.
Pero que también es otro momento no político, pero políticamente relevante. Estamos en una época de apertura y se escenifica claramente en el concierto de los Beatles.
Ajá.
Vale, voy a hacer un poco de trampa. Esta frase no es de ese concierto. Esta frase es de un concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Pero realmente sirve mucho para ver qué clase de personajes eran los Beatles y por qué es importante que estuvieran en una España franquista.
Cuando dijeron que eran muy famosos, ¿no?
Cuando dijeron que eran más famosos que Jesucristo, no, eso fue un poco después. Cuando en el Albert Hall dijeron que bueno, que la gente del gallinero podía aplaudir y la gente de platea, de entradas más caras, podía sacudir las joyas.
No le sentó bien, claro.
No le sentó bien, no le sentó bien, pero es lo que hay. Pasan los años y nos vamos a... Estos datos son un poco imprecisos porque esta anécdota fue contada, se la oí yo al Rodrigo Romanil, entonces líder de Milladoiro, en un concierto y claro, no dio datos muy concretos. Habló de un pueblo de Aterrachá, que suponemos que es Bretoña, y de un año indeterminado que calculamos 70 y pocos, desde luego con Franco vivo todavía, en el momento en el cual pues un concierto de folk pues tenía su intríngulis político, digamos así. Representaba unas ideologías que la dictadura estaba luchando contra ellas. Fruto de esto viene el sabotaje de este concierto, que consiste en decir que había una amenaza de bomba que obliga a desalojar el concierto. Ajá. Preguntado sobre el tema, el propio alcalde de, suponemos que Bretoña, dijo: "Homi, a ver, malos son, pero como para poñerles una bomba, ya sabía que no". Vale, otra. Esto fue un festival de rock, pero no lo dijo ningún artista. 1984, en el Pabellón de los Deportes de Madrid, se hace un super festival de rock. Y Tierno Alemán dice la famosa frase de: "Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro".
Tremenda frase, muy famosa y recordada en el Cuéntame del pasado jueves, sin ir más lejos.
Ah, pues mira, qué buena casualidad.
Pues sí. Además yo ya imaginaba que era ese concierto, estaba preparado y sí, pusieron esa imagen con esa frase tan que se hizo tan popular.
Desde luego, y habla de una España consolidando la transición y abierta a lo que la cultura le estaba diciendo.
A lo mejor pensó Tierno Galván en su lecho de muerte: tantas cosas que he hecho por la ciudad en mi vida, tantas clases, tanta cátedra y tanto todo, y que se me recuerde por esa frase. qué injusto es a veces el recuerdo, ¿verdad?
Injusto es a veces el recuerdo, sí. Yo me quiero quedar con lo que de verdad significaba de fondo la frase y no con la primera lectura evidente y tosca. Nos vamos ya a la España de la democracia consolidada y de la calma política aparente de finales de los 90, cuando en el 96 sale el disco en directo de Extremo Duro, titulado, con perdón, "Iros todos a tomar por culo". Uh-huh. En ese concierto Robert dice: "Y disfrutad, que podéis hacer lo que queréis, que para eso estáis en un país libre. Eso sí, que no os vean".
Ya, igual no era tan libre, ¿no?
Igual no. Y finalmente, para hablar del momento actual, voy a coger un concierto que no es actual, ni siquiera es en España. En el año, y aquí patino un poco, finales de los 70, principios de los 80, no recuerdo el dato, esta anécdota me la contó de primera mano Chema Purón, que estuvo allí en ese concierto. Uh-huh. José Luis Rodríguez, el Puma, actuó muchas veces, es el músico que más veces ha actuado en el famosísimo Festival Viña del Mar de Chile. En ese festival ganó en su día el premio a la mejor canción, si no creo mal, en dos ocasiones. En esta ocasión, en la época más dura y represiva de la dictadura de Pinochet, después del golpe de Estado contra Salvador Allende, Va a actuar fuera de concurso como artista invitado José Luis Rodríguez el Puma al Viña del Mar. Uh-huh. Al acabar su actuación, el público se pone de pie y lo aplaude durante 15 minutos, pidiendo la palma de oro, claro, para él, cosa que no tenía ningún sentido, dado que estaba fuera de concurso.
Claro.
Pero se vieron tan presionados por la voracidad del público y tan comprometidos por lo que el público estaba pidiendo con tanta fuerza, que finalmente la dirección tuvo 15 minutos para pensarlo, decidió darle la palma de oro honorífica, que no existía ni siquiera ese concepto, sí, pero se inventaron en el momento, y para entregarle al Puma la palma de oro honorífica. De hecho, no le pudieron dar ningún trofeo.
Un vale le dieron.
Un vale.
Le he hecho a mano.
Vale. Entonces ahí el Puma hizo la frasaza que quiero aplicar al momento en el que estamos, bueno, y en realidad hasta todos los momentos, por favor. José Luis Rodríguez el Puma agradeció a la organización del festival que ante la respuesta del público le hayan dado este premio, porque es deber de los que dirigen escuchar al pueblo, y lo tendrán que hacer quieran o no.
Ajá.
Esto dicho en una plena dictadura recién estrenada. Agüita.
Hay que echarle valor, exactamente, aún con un premio en la mano.
Ahí está, que te acaban de dar un premio y ahora sueltas. Bravo por el Puma.
Exactamente. Señor. Pues felicidades al Puma, un artista que nos encanta en Café con Gotas. Y gracias, David Taboada, por traernos esas 5 frases que marcaron época.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Oye, este sábado serán los Goya. Quiero que estés muy atento, ¿vale?
Muy bien.
Y ya tenemos canción que va para ir a Eurovisión, pero hoy no nos da tiempo a hablar de ella. Ya hablaremos más adelante, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Luis Emilio Batallán, de fondo ahora nuestras palabras, porque sus canciones son las que van a sonar en el Baba Bar el viernes. El viernes que tenemos, viernes de cantautar. Este viernes con Tato López, Sur Somares y Carlos Colino. Seguimos en Café con Gotas, 47 minutos sobre las 4 de la tarde. Se nos va el tiempo y tenemos todavía muchas cosas de las que queríamos hablar hoy. Por ejemplo, ya tenemos canción, se eligió este lunes canción que va a ir a Eurovisión. La canción se llama 6-6. ¿Qué te parece, Vero?
Bueno, la primera canción que llevamos en inglés. Vamos a ver cómo funciona. Va a depender un poquito del resto de canciones. Y bueno, jugamos en un país nórdico, lo que no nos da mucha ventaja, porque todos, siendo el anfitrión un país nórdico, pues bueno, parece que lo vamos a tener más difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo con una canción fresca y en inglés.
Hay que intentar
cosas nuevas.
No es una recién llegada al mundo de la música, aunque yo no la conocía, la verdad, pues me he molestado en leer un poquito y bueno, parece que tiene ya 2 discos editados, que lleva mucho tiempo cantando, que tiene 30 y pico años, no es una pipiola de 20, sin que tenga nada de malo tener 20 años para ganar un festival, que ha habido de todo. Pero bueno, parece una chica que canta bien, asentada con su experiencia y su bagaje musical, y bueno, esperemos que lo sepa defender. Y que yo la canción escuché muy poquito, la verdad, pues típica canción pegadiza, así fácil de escuchar. Yo no sé si tendremos mucho éxito. A mí no me gusta especialmente, pero bueno, tampoco me disgusta dentro de lo que hay, porque los otros aspirantes tenían bastante tela, la verdad. Hombre, yo no escuché las 6 canciones, pero yo no sé si había que elegir lo menos malo o lo menos inadecuado. En fin. Complicado, ¿eh?
Nunca se sabe. Eurovisión. No. Normalmente no se sabe lo que va a triunfar, depende mucho del resto de países y bueno, hay que probar cosas nuevas. Esto es un poquito diferente a lo que llevamos. No es que sea una canción excesivamente llamativa, pero bueno, hay que intentarlo.
Chicas, ¿vosotras la escuchasteis? ¿Os gusta la canción? Ah, que os laváis las manos.
Sí.
Os laváis las manos del tema, ¿no? O sea, vamos a ir a Eurovisión en mayo, pero vosotras, nada, en casa tranquila.
Nada.
Qué morro, qué fuerte, ver, qué fuerte.
¿Sabes qué pasa? Que lo ponen, mira, si llegas el fin de semana y es horario de, yo tengo hijos de 14 y de 13 años, ¿no? Y a esas horas que pusieron el programa ya estaban los pobres acostados, con lo cual ya no lo vi. Si llegas el fin de semana lo hubiera visto.
El lunes por la noche la eligieron y a nosotros no nos pilló en casa porque veníamos de Riazor. Nos tocó partido el lunes en Riazor contra el Rayo Vallecano y empatamos. empatamos a dos. Es un partido que teníamos que haber sacado adelante, porque un punto, claro, no parece malo, ¿no? Bueno, un empate es un empate, pero resulta que es que llevamos tres empates en los últimos partidos, más dos perdidos atrás, Villarreal y Real Madrid, pues esos son tres puntos de los últimos 15 posibles. Así cuesta, así cuesta avanzar.
Pues sí, tendríamos que empezar a ganar partidos para intentar mantenernos en la tabla y no empezar a bajar puestos. Que sí. No nos pase lo que nos pasó el año pasado, por claro. favor. Vamos a hacer los deberes pronto y bien y con buena letra.
Pues nada, este sábado nos enfrentamos al Sporting de Gijón. Lo vamos a poder ver por la tele porque es a las 10 de la noche. Y vaya sábado que tenemos, porque es sábado de carnaval, uh-huh. a las 10 y 5, Sporting de Gijón Deportivo y a la vez la gala de los Goya. ¿Por qué todo en sábado por la noche?
Bueno, así la gente puede elegir, tiene varios planes. El que quiera salir y disfrutar del entroido, pues adelante. Y el que no, pues tiene buenos planes para quedarse en casa y ver la gala de los Goyas o un partido muy interesante.
Aunque somos muy futboleros y socios del Depor y nos gusta mucho el fútbol, la gala de los Goya es la gala de los Goya, como todos los años sabéis que le prestamos mucha atención, nos gusta verla y ya os anticipamos que el miércoles vamos a tener al crítico de cine Javier Trigales aquí en el estudio para comentar la gala de los Goya, comentar las películas de este año, etcétera, etcétera. Hoy no vamos a hablar de nominados, ni vamos a anticiparnos, ni a hacer porra, lo dejamos todo para el miércoles que viene y así hacemos un íntegro cine. Chicas, ¿habéis visto cine español este año?
Muy poquito.
Bueno, pues nada, os quiero pendientes el sábado por la noche de la gala y pendientes del disfraz. ¿Tenéis disfraz ya para este carnaval?
Bueno, yo me voy a disfrazar de fiesta, porque yo tengo un cumpleaños, por eso no voy a ver la gala de una gran amiga que cumple 50 años.
Qué bien.
Es que lo que íbamos es de fiesta, sí.
Bueno, ¿y os pidió ir disfrazados o libremente?
Todavía no lo tenemos claro, pero bueno, todo se puede...
Pero ¿tú puedes desvelar tu disfraz o no quieres?
Yo es que no soy de disfraces.
Claro, tú eres más de criticar a los vestidos de la gala, que es a los que vas a estar ahí piqui.
Claro,
piqui,
efectivamente. Yo voy a estar muy atenta para criticar cada efecto que tenga todos los invitados.
Estamos muy contentos esta semana con la televisión porque ayer se estrenó un programa que se llama A Mi Manera. Yo no sabía nada de este estreno y me encontré con él de repente al hacer un... bueno, al cambiar de canal. Resulta que todavía es posible apostar por programa de música en televisión. Ya sabéis que es una relación que a veces no es fácil del todo. A Mi Manera parece un programa en el que cada semana se va a homenajear a un cantante y va a aparecer con diversos compañeros cantantes que van a cantar sus canciones. Yo solo pude ver un ratito del de ayer, pero por ahora me gustó bastante, me gusta al menos la idea. Y encima el artista de ayer era Mikel Erentxun, que me parece un gran artista, con una gran trayectoria detrás, y los compañeros que le acompañaban pues eran muy buenos músicos. Así que por ahora, mientras aún llevando solo un programa, les felicito a La Sexta y felicito a los creadores de este programa por volver a apostar por música en televisión.
Bueno, es importante que siga habiendo este tipo de programas. Además, los participantes, que ahora no me acuerdo de todos, pero creo que está Marta Sánchez, está... ¿quién más está?
Pues ayer estaba Manolo Tena, Nacho García Vega.
Estaba la componente de... pues ahora no me acuerdo de quién más está. Pero bueno,
Sole Jiménez, ¿te refieres?
Sole, efectivamente. Sole estaba, que son las dos chicas que aparecen,
sí.
Marta y
Sole. Sí.
Y Sole. Y yo creo que puede, si lo tratan bien, ¿vale? Y no como un programa de versiones, creo que puede ser interesante el formato.
La verdad es que a mí me parecía Mikel Erentxun muy... Yo lo vi, me encantó, la verdad, el programa. Y él, ¿no?, decía todo el rato, me parecen mejores canciones cuando las veo cantar por otros, ¿no? Me parecía que era una... Que es verdad que a veces el trabajo de cada uno lo ve, ¿no?, en el día a día, y a veces verlo en las manos de otros sí que a lo mejor le ponen valor, ¿no?, distinto.
Yo solo pude escuchar dos canciones de las de ayer y las dos estuvieron espléndidamente interpretadas. Si el que te acompaña es un buen cantante, es probable que vaya a salir bien, y los de ayer eran muy buenos cantantes. Así que felicidades por apostar por este tipo de música y por este tipo de programa, y esperemos que siga homenajeando a grandes artistas. Tenemos una sección en Café con Gotas que no nos alegra tanto. Es un programa, Café con Gotas es un programa optimista, amable, alegre, pero hemos incorporado una sección delimitada de café. café, se llama Café Amargo, para quejarnos de algunas cosas en concretas. Tenemos una preparada hoy, y mientras la comentamos, si queréis, pensáis vosotras si tenéis alguna amargura que comentar de esta semana, alguna cosa de la que queráis quejaros, que queráis compartir con nosotros, porque no todo es alegría y empatía. Nosotros comentábamos una viniendo en el coche, que es: basta ya a la trampa de la guarnición en los restaurantes. Es decir, y ya no hablo del restaurante que anunciándote un plato estupendo pues te pone muy poquita cantidad, ¿no? Hablo del restaurante estupendo con plato estupendo de carne, por ejemplo, que ha dejado de poner patatas fritas. Es decir, que las patatas fritas, que no sean de bolsa, patatas fritas caseras, que ya empieza a ser un lujo, ¿no?, tenerlas en un restaurante, pues algunos restaurantes, aún siendo excelentes, pues ahora, en vez de acompañarte pues el entrecó o el solomillo de patatas fritas, pues te ponen tres patatas gruesas en forma de té. Claro, sí. Estéticamente es estupendo.
O unos gajos de patatas sin pelar ahí fritas, y te los ponen una así encima de la otra para que queden bonitos, pero son tres trocitos,
claro,
de patata.
¿Qué resultón? En vez de molestarme en hacerme una sartén de patatas fritas, o una freidora, que no pasa nada, pues no, cojo una patata cocida, la corto en tres gajitos así y lo pongo así como
bonito,
como coloreando el plato.
Y ya le echo la salsita por encima y ya queda perfecto.
Nos estamos de acuerdo.
Me da muchísima rabia cuando ponen la ensaladita esta, los canónigos, bueno, que son tres canónigos, y no me los aliñan, y me da muchísima rabia.
Claro, entonces, ¿qué los pones? ¿Para adornar? Comer. Oye, que es lícito, pero si son para comer, date el gusto de adornar y de comerlos.
Yo me los quiero comer.
Pues ahí queda dicho. Así que, restaurantes, tomen nota. Y hasta aquí nuestro café amargo, que nos ponemos enseguida, nos ponemos...
Se nos sube la tensión.
Exactamente. Chicas, aunque ya no queden plazas para el curso del sábado, el último empujón o el último ánimo para la gente que va a acudir. ¿Por qué han tenido buena idea en apuntarse al curso del sábado? Rápidamente, que nos queda muy poquito.
Bueno, lo bueno que tiene la inteligencia...
¿Por qué no deben faltar? Imagínate, el que tenga pasado faltar un día porque tiene un juanete que le roza. ¿Por qué no debe faltar?
Lo bueno que tiene la inteligencia emocional es que la puedes desarrollar a lo largo de toda la vida si tú quieres. Entonces es empezar, y es el darte cuenta que puedes empezar a hacerlo en el momento que quieras. Entonces, bueno, pues es un buen momento para hacerlo, pero cualquier momento es bueno.
Yo siempre digo que cuando hacemos los talleres de inteligencia emocional, que digo, y cuando los ofrecemos, ¿no?, siempre digo a la gente, que los clientes los ofrecemos, que son muy resultones, porque la